momentos de alegría en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas. Y tenemos que hablar de los feminicidios, ese subregistro del año 2023. Los números son alarmantes, 89 casos. Así que vamos a estar ampliando sobre esto y mucho más con una invitada habitual en este espacio, además especialista de género del Observatorio de Alas Tensas. Dianelis Núñez, gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por invitarme para hablar sobre este tema tan, tan importante, ¿no?
Sobre todo importante y alarmante, Dianelis, porque haber llegado como subregistro a 89 casos en el año 2023 y ya tenemos 10 hasta el momento que estamos realizando este espacio, la situación es muy preocupante y sobre todo viendo cómo se desarrollan los actos de violencia y sobre todo los feminicidios en la isla.
Sí, nosotros presentamos en víspera, que ya digamos una fecha que estamos reservando cada año para hacerlo, vísperas del 8 de marzo, uh-huh. Pues presentamos el informe anual correspondiente al año 2023, que pueden consultar en la revista Las Tensas. Es un informe bastante amplio, donde se hace un análisis del contexto, incluso se hace un seguimiento de las cifras oficiales dadas sobre el tema de la violencia de género en Cuba y los feminicidios, que como hemos denunciado, incluso hemos conversado aquí en este mismo programa, son dispersas, no se sabe qué metodologías siguen, son contradictorias, no se sabe quién está detrás de esas cifras, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros igual en ese informe tenemos pues un apartado para eso, para que quede constancia, ¿no? Que es importante que quede constancia de los desmanes y de la falta de voluntad política de las instituciones, incluso de los medios de prensa, de no indagar, de no cuestionar a las autoridades que deben tener estas cifras. Entonces, en el informe, pues hacemos este análisis, también análisis de las normas jurídicas y más que nada, pues, de los datos, ¿no? Los datos duros, con las distintas categorías que manejamos, incluso hemos incluido nuevas, como es el caso de los feminicidios ginecostétricos. Exacto. Que en el año 2023 incluimos un caso, y por supuesto también que es algo que ya formaba parte de nuestra metodología, que son los feminicidios, los transfeminicidios, y que registramos en el 2023 uno dentro del país. Uh-huh. Estas son, digamos, las novedades dentro del informe. Y por supuesto en las recomendaciones están estas nuestras voces de alarma, ¿no? El tema de tener 89 casos y que hay que resaltar que es un subregistro. Nosotros no tenemos acceso a ni informes policiales, incluso muchas veces no podemos verificar ciertos casos que nos llegan con alertas, pero como no podemos triangular, no podemos incluirlo, es decir, quedan muchos casos incluso por pues categorizarlos, ¿no? Uh-huh. Dentro de los feminicidios, porque para eso necesita cumplir ciertos requisitos y tal. Entonces, frente a este ocultamiento y frente a esta falta de información por parte de las instituciones públicas y oficiales, pues nosotros manejamos un subregistro, sí, que más que nada nos da la medida del el panorama crítico que hay en Cuba. 89 feminicidios es una cifra tremenda, y preocupa más frente a la inmovilidad de las instituciones y frente incluso de posicionamientos públicos que, en el caso de Díaz-Canel y en caso incluso de mujeres de la FMC, representantes de la FMC, que no le dan la importancia que tiene este tema ahora mismo, uh-huh, en Cuba, y la urgencia que tiene pues abordarlo con todas las herramientas posibles.
Por supuesto, fíjate, viendo el informe que se presentó del año 2022 al año 2023, la diferencia fueron 53 casos. O sea, el 2022 eran 36 casos de feminicidios, 89, es impresionante, alarmante. Todo esto, y como bien dices tú, que hay algunos que ni siquiera se pudieron incluir porque no pudieron ustedes como subregistro poderlos triangular, o sea que esta cifra pudo haber sido superior, Yanelis, pero la reacción, como bien mencionaste anteriormente, por parte del régimen cubano, es una desidia total ante la realidad de las mujeres. Ya el año pasado, Miguel Díaz-Canel y otras dirigentes, ¿no?, se habían expresado de ciertas maneras con respecto a los feminicidios. Han cambiado, no dicen feminicidios, dicen femicidios, para evitar cualquier tipo de implicación que puedan tener como gobierno, y nada se hace. En ningún momento tampoco han aclarado aquella cifra de feminicidio que dijeron que era hasta octubre, pero no se sabía desde cuándo había comenzado, Yanely, ¿no? Hasta el momento no tenemos más información sobre eso.
Sí, totalmente. Dijeron hasta octubre de 2023 se habían registrado 117, pero realmente es un poco lo que te comentaba. No sabemos, sí, qué metodología se está usando. Uh-huh. Nosotros en el Observatorio de las Censas utilizamos la metodología que implementa el Observatorio Oficial de España, pero no sabemos qué metodología siguen la ONEI, la Federación de Mujeres Cubanas, porque incluso en el observatorio oficial que inauguraron este mismo año, lo inauguraron porque era el examen periódico universal en noviembre y tenían que ir con algo. Eso también es importante. Si uh-huh. ellos están dando esta cifra, si ellos están firmando estos documentos, incluso estrenando observatorios, es porque hemos presionado y porque han estado frente a instancias internacionales a las que deben responder de alguna manera, ¿no? Incluso en el examen periódico universal, que fue en noviembre, uh-huh. la cifra que ellos dieron de 2022 fue la de 18 feminicidios, porque la metodología que siguen es la de los casos que fueron llevados ya a juicio, es decir, el feminicidio ha sido juzgado, pero ahí se omite primero los casos que no han concluido, es decir, que están en proceso de juicio y tal, y también se omite incluso los casos de en el que el feminicida se suicidó, y de eso no se habla en el observatorio oficial, que debería ser transparente. Uh-huh. Por eso en los llamados que nosotros que nosotras hacemos como organizaciones, apelamos a la prevención, apelamos a la transparencia de las instituciones, porque es nuestro derecho. Ellos no tienen que hacernos ningún favor. Es nuestro derecho poder acceder a información pública, y más a una información, frente a un problema que es nacional y que nos afecta a todas y nos afecta como sociedad. Entonces, sí, es bastante preocupante, y ya te digo, actualmente nosotros, decías 10, pero ya se han verificado dos casos, es decir, en 2024 ya tenemos 12 feminicidios. Imagínate. Y estamos en el primer trimestre, uh-huh. con otras alertas aún por verificar que están abiertas. Está también incluso desapariciones abiertas, como el caso de Carildi, que también desapareció en diciembre y que no se sabe de ella, la familia sigue en redes buscándolo. Entonces, frente a un contexto donde no hay protocolos frente a desapariciones, no hay refugios para mujeres víctimas de violencia de género, incluso no, en 2022 no se tipificó el feminicidio dentro del Código Penal. Cuba es uno de los pocos países de la región que no tiene tipificado el feminicidio, simplemente por capricho. Incluso la FMC públicamente dijo de que no era necesario porque ya existían otras maneras dentro del código, pero no es con lo que los protocolos internacionales demandan, ¿no? Para hacer un seguimiento y para unificar este tema a nivel de región, pero también a nivel nacional. Entonces realmente no hay una voluntad política, que es por lo que nosotros siempre estamos diciendo, y por eso hablamos de Estado feminicida. Que ellos todo el tiempo se están liberando de responsabilidad. Por eso Díaz-Canel recientemente dijo que no había feminicidio, que lo que habían era femicidio, aún así dando cifras de casos de feminicidios juzgados. Es decir, sí existen los feminicidios. Las mujeres están siendo asesinadas y ahí están los datos, están los testimonios, están las denuncias en las redes sociales de familiares, de amigos, están todas las coberturas que ha hecho la prensa. Están los datos duros. Entonces no se puede negar una realidad, y menos se puede negar que ellos no están haciendo lo que deben hacer como, digamos, organizaciones e instituciones públicas.
Exacto.
¿Dónde están todas las acciones urgentes, inmediatas, como la declaración de emergencia por violencia de género, que estamos exigiendo? Ya la hemos exigido 3 veces y no ha sucedido nada. Entonces, realmente nuestro posicionamiento con respecto a las instituciones, además que es un Estado autoritario, machista, patriarcal, es que no les interesa para nada las vidas de las mujeres cubanas.
Definitivamente. Además, y otra cosa que tenemos que también destacar, es 2 veces se ha pedido la solicitud de realizar y ya legislar con la ley integral contra la violencia de género, y eso directamente se ha apartado, ¿no? No se legisla, no se hace nada, se ha dejado allí para el 2028, vamos a ver si lo vemos.
Totalmente. La respuesta que nosotros nos dieron fue una coalición de organizaciones que hicimos la solicitud en diciembre pasado, y la respuesta que nos dieron fue súper informal, la funcionaria ni siquiera se presentó a la persona en Cuba que había hecho la solicitud formal. Dijo que bueno, que no estaba en programa legislativo, todo no informal, sino irresponsable y con tremenda desfachatez, digamos, ¿no? Claro. Frente a un problema que es bastante grave, y la respuesta de esa mujer fue que bueno, se está viendo, vamos a ver, el cronograma ya es el que es. Todo muy arbitrario, ¿no?
Exacto.
Como son ellos realmente. Entonces, por eso no vamos a seguir, no vamos a dejar de denunciar, y no vamos a dejar de denunciar no solo el tema de los feminicidios, de que las instituciones no se movilizan, sino también de que el Estado es ejecutor de la violencia, y es ejecutor y cómplice de ejecutor en el caso de la violencia política, porque hay más de 100 mujeres en prisión porque se hostiga a los familiares de los presos políticos, y es cómplice cuando no actúa frente a la violencia de género que se está viviendo en Cuba.
Es importante, y otro de los temas que ustedes pidieron es precisamente que se liberaran a las presas políticas, a todos en general, y sobre todo especialmente las mujeres, ¿no?, que están presas ahora mismo injustamente en las cárceles cubanas. Y dentro del informe, si tú me lo permites, Yaneli, también ustedes en esta presentación que se hizo en las redes sociales, en internet, para que todo el mundo lo pudiera ver y lo pueda ver todavía, porque está allí, como bien dices tú, Marta de la Tamayo, activista, estuvo denunciando la persecución y la violencia política que están sufriendo en estos momentos las activistas, y sobre todo las dificultades que tienen las observadoras para poder realizar la labor en los diferentes puntos. Por ejemplo, a veces ni siquiera pueden montarse en una guagua e ir a otra provincia porque no hay transporte, porque hay problemas con el combustible, pero además directamente las autoridades no se lo permiten.
Sí, totalmente, y es un comportamiento que ha sido así siempre y que en los últimos años se ha agudizado con los exilios masivos, los encarcelamientos masivos, las prisiones domiciliarias, los cortes de las líneas telefónicas, la prohibición de salida, la prohibición de entrada, digamos, la persecución en todas sus modalidades en los últimos años, y con la movilización ciudadana que se ha visto, por suerte. Es decir, ahí están no solo las activistas, están las madres, están las cuidadoras, están las abuelas, quienes han salido a las calles exigiendo un cambio de sistema frente al aumento de la precariedad y al aumento de la violencia. Y, digamos, la actitud, la conducta del régimen ha sido igual para todas, ¿no? Mano dura, y ahí Canel lo dijo el 11 de julio,
sí.
Dio la orden de combate, ¿no? Mano dura con todos los ciudadanos cubanos. Y, por supuesto, las mujeres, quienes son las que tienen el rol de cuidar, tienen el rol, por supuesto, digamos, un rol que hay que deconstruir,
uh-huh.
De llevar la comida a la mesa, de cuidar a los hijos, de ser la que, digamos, proteja y sustente en el ámbito familiar, pues son las primeras que han salido a la calle a exigir y a denunciar. Ahí están las que han ido a los gobiernos de cada provincia exigiendo que le den la leche de los niños. En fin, como hay un grupo de testimonios, de acciones, de iniciativas desde el espacio cívico, desde la sociedad civil, contra las que el gobierno también ha actuado. Entonces, por eso te hablaba de que ellos mismos siempre han sido, ahora más que nunca, porque estamos en un momento crítico en todos los sentidos, pero han sido ejecutores de la violencia política y de la violencia de género.
Definitivamente. Yaneli, quiero tocar contigo porque a mí me ha llamado muchísimo la atención dentro del informe las novedades que ustedes incorporaron. Lo dijiste al inicio, pero me gustaría que ampliaras un poquito más. Pues la tipología de lo que es el feminicidio ginecobstétrico, sobre todo para las personas que hasta ahora nos sintonizan, que entiendan, que lo puedan identificar, porque quizás tenemos muchísimos casos que no conocemos. Y sobre todo, además, este subregistro que ya están llevando ustedes sobre las cubanas que han sido asesinadas en el exterior, y para nadie es un secreto, este aumento de la emigración de cubanos en los últimos 2 años. O sea, es impresionante la cifra que se está manejando, Yanelis.
Sí. Es una nueva tipología que incluimos porque por las denuncias que nos llegan, las alertas que nos llegan y porque sabemos cómo está funcionando el sistema de salud cubano. Entonces también es una manera de hacer un llamado de atención a las instituciones médicas, a los médicos, y también un llamado de atención a las familias, que estén pendientes, que den seguimiento, que denuncien. Frente a, porque y quiero un poco compartir el concepto, claro, que manejamos de feminicidio ginecobstétrico, que es el asesinato de una mujer que se genera en el ámbito de los servicios de salud y que consiste en cualquier acción o omisión por parte del personal de salud durante el parto, el embarazo y el posparto. Es decir, se incluyen muertes por complicaciones derivadas incluso de abortos y partos clandestinos o inseguros, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un espectro bastante amplio lo que reúne esta nueva tipología, y que lo hacemos por eso, para señalar, para que las personas también sepan que existe una tipología en la que pueden incluir a un familiar, a un ser querido que haya muerto por esta razón, y que es importante la denuncia, porque solo sabiendo cómo está el tema de los datos siempre ha sido medular, por eso, claro, hacemos el registro de los observatorios. Saber qué está pasando en este ámbito es importante frente al aumento de las denuncias que nos llegan por negligencia médica, y que muchas veces no podemos verificar porque no tenemos todos los datos, pero que las denuncias en las redes están ahí. Entonces, y en el caso de los transfeminicidios es algo que desde el inicio nosotros tenemos presente. Es decir, existen los transfeminicidios de pareja, sí, los transfeminicidios vicarios, los sexuales, en fin, dentro de todas las tipologías, pero lo remarcamos porque hay otros componentes alrededor de estos casos, y en el 2023 verificamos el primer transfeminicidio, que fue el de Sammy Despaine,
sí,
y eso fue dentro de Cuba, y fuera de Cuba, como tú mismo decías, verificamos, uh-huh, incluso dos transfeminicidios, que fue el de Ana Hernández en Grecia y de Savannah Ryan en Estados Unidos. Y por supuesto este registro internacional, transfronterizo, digamos, lo hacemos aunque no tenemos una red observadora afuera, que es una pena, pero lo hacemos pues acudiendo a fuentes fiables, digamos, medios de prensa fiables, haciendo seguimiento, pero que es importante frente a lo que tú decías. Uh-huh. Hay un aumento masivo de migración y, por supuesto, ahí están las mujeres, los niños, las niñas, las mujeres trans, quienes en más peligro están, en más riesgo están.
Exacto.
Entonces, por eso incluimos esta, y lo vamos a seguir monitoreando durante este 2024, más que nada para hacer un llamado de atención, para crear nuevas articulaciones, ¿sabes? Nuevas redes de observación, que es importante, y saber qué está sucediendo con la mujer cubana, ¿no? Más allá del territorio nacional.
Exacto. Interesante conocer lo que pasa fuera de la isla, lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos. Se han visto casos precisamente de feminicidio. Claro, las autoridades lo realizan de otra manera. Uno lo conoce a través de los medios, como bien dice, de los informes policiales. Pero muchas personas, y esto es un comentario que se ha visto, me imagino que en otros lugares suceda exactamente igual, se alarman de que sean emigrantes cubanos lo que están cometiendo ese tipo de delito, y que sea una cubana la que ha fallecido, o en el caso de recientemente que conocimos en Miami, el caso de dos cubanas, madre e hija, que fallecieron precisamente en un caso de feminicidio. Eso alerta, ha levantado un bombillo rojo donde todo el mundo está diciendo qué pasa, por qué está ocurriendo y por qué sucede de esta forma y con esta crueldad. Gente que viene recientemente en Cuba, y yo me imagino tú también de allá en Europa, muchas personas reaccionan de la misma manera, porque no queremos que Cuba esté en los titulares, no de esta forma, Yanelis.
Sí, totalmente. La situación de la violencia de género es masiva. En España las cifras también son bastante alarmantes, pero cuando tú comparas con el nivel, con la cantidad de habitantes, pues en el caso de Cuba se vuelve más preocupante. Y por supuesto, si no se trabaja en la prevención, que es la base de eso, no importa dónde vayamos, el machismo, el que está arraigado, va con nosotros. Uh-huh. Y el machismo, todas las expresiones de machismo, que puede ser violencia simbólica, violencia física, y digamos, la expresión del feminicidio, pues también puede estar en todos estos cuerpos, ¿no?, que migran y que van de un lado a otro. Por eso la importancia de la prevención, del trabajo
educativo
de las instituciones, del trabajo de la sociedad civil en todos los territorios, uh-huh, ¿no? Y por supuesto, en el caso de Cuba lo tenemos bastante mal. No hay interés en ni en esto ni en nada. Ellos están solamente intentando aferrarse más al poder a costa de las vidas, ¿no?, de todos los cubanos.
Definitivamente es así. Y vamos a cambiar de tema, si te parece, Yanely, porque en los minutos casi que finales de este espacio, a mí me gustaría que tú le contaras a todos nuestros oyentes, porque hace tan solo unos días, las personas que acudieron en Madrid, en una feria, y todo esto te lo voy a dejar para que tú no los cuentes, pues pudieron ver la recreación de una obra de Luis Manuel Otero Alcántara, prisionero político, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, y ahí estaban ustedes poniendo el nombre de Luis Manuel para todo el público español y europeo.
Así mismo, estuvimos el sábado pasado en la Feria de Arco de Madrid, que uh-huh, es una feria importante aquí en España, es internacional, y fue por iniciativa de Luis Manuel, porque él, yo le había comentado que se dedicaba al Caribe en esta edición, y me dijo que era una buena oportunidad para activar, ¿no?, la obra de Welcome to Yuma, que tiene como personaje principal a Miguel, ¿no?, uh-huh, que es una típica cubana del cabaret Tropicana, que tiene, en el caso de él, cuando lo interpretó en el 2015, pues un poco todo lo que se exotiza de Cuba, ¿no? Sí. El tema de los manguitos, el tema de la rumbera, el tema de los brillos, la purpurina, y es algo que a Luis Manuel le interesaba en ese momento y le sigue interesando, porque es la misma imagen que se tiene del Caribe y más de Cuba.
Exacto.
Entonces lo que hicimos fue activar esa obra, es decir, la interpretó Nonato Perea, que es un artista y amigo exiliado, uh-huh, y estuvimos interviniendo el espacio, digamos, es un gran espacio galerístico con stand y tal, y estuvimos interviniendo y repartiendo también las tarjetas de una tarjeta con QR donde estaba la situación de Luis Manuel y de los presos políticos, porque
sí,
al final lo que queríamos visibilizar con eso es que en el Caribe, más allá de las problemáticas de cada país, más allá de los conflictos, hay más de 1,000 personas presas. Y fue un poco, tuvimos el espacio incluso en una conferencia que se estaba realizando ahí, nos dieron la palabra y lo dijimos, ¿no? Como es importante, pues por supuesto, las discusiones estéticas, las discusiones artísticas, pero hay un factor humano que es importante y que estamos dejando de pasar, y es que hay más de 1,000 personas presas en el Caribe ahora mismo. Uh-huh. Entonces, el deseo era este, ¿no? Y había muchas personas sensibilizadas con la situación de Cuba, había muchas personas interesadas en conocer más. Entonces fue una manera de interactuar con otros públicos, que es importante y que a nosotros nos interesa. Claro. Y más con un público artístico que tiene sus propias redes, y también visibilizar, ¿no?, la situación de Cuba, la situación de los presos, y en especial la situación de Luis y Michael. Y estuvimos ahí varias activistas, amigas, con los pullovers de Michael y Luis, pues hablando un poco de todo, ¿no? Con todo el que se acercaba, fue una buena acción, y es parte, digamos, de lo que seguimos haciendo. Yo lo decía, han pasado ya 3 años, parece que fue ayer, y no hemos podido sacar a los presos. Y es, ¿sabes?, como una apretazón en el pecho. Por eso no se puede cejar, hay que seguir insistiendo que todos merecen ser liberados, y que Cuba merece un cambio. Cuba merece ser democrática, como el resto de los países que lo pueden ser, ¿no?
Claro, y sobre todo en ese escenario, como bien dijiste, la Feria Arco de Madrid, importantísimo. Y eso lo que hace es levantar la voz de muchas personas en unión definitivamente a la libertad de los presos políticos y a conocer la realidad que se vive en la isla, que no es ese mundo idílico de los hoteles, que en muchas ocasiones es lo que más se ha promovido, sobre todo por parte del régimen cubano en los escenarios europeos. Y ahí estaban ustedes, y es interesante. Y además, por eso quería que tú en los minutos finales explicaras precisamente todo, para que se conociera la importancia de este tipo de acción. Y los felicito definitivamente por esto que están haciendo y lo que va a seguir haciendo Yanelis y todas las personas que están ahora mismo en España y en Europa identificados y luchando por la Cuba libre y democrática. Yanelis, gracias de verdad por estos minutos y por además desglosarle al público cubano, que quizás no se puede conectar ahora en internet por estos apagones, porque sí, prácticamente son alumbrones muy pequeños. Nos dicen que no les das tiempo a veces ni cargar los dispositivos electrónicos, sobre todo que puedan conocer este informe y lo que siguen realizando ustedes desde los observatorios de género por el trabajo y la vida de las cubanas.
Bueno, muchas gracias de verdad a ti, y nada, seguimos, vamos a parar.
Sí, así mismo, Yanelli. Nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.